La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover it.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Una tarde de sábado muy linda para estar escuchando la radio. Recuerden que nos pueden ubicar como Vocación Positiva en nuestras redes sociales y, por supuesto, también a la radio. Y hoy un par de temas que están muy interesantes para poder pensarlos, analizarlos, y también vamos a escuchar muy buena música. Por un lado, te cuento que cada vez más países prohíben el uso de celulares en los colegios. ¿Qué tema este, no? De los celulares, las ventajas y advertencias, según expertos. Hoy lo vamos a analizar con también, ¿no?, un especialista en el tema, Darío Álvarez Clar, que él es educador y presidente ejecutivo de la Asociación Civil UB, Educación e Innovación. Y también, para analizar este tema, te cuento que estoy acá en muy buena compañía con la licenciada Miriam Wolver. ¿Cómo estás, Miri?
¿Cómo estás, Diani?
Bueno, vos estás trabajando mucho en el ámbito educativo. El tema de los celulares, la tecnología en el aula, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un tema que está muy presente actualmente y que está bueno que podamos debatirlo y ver sus beneficios y sus no tan beneficios, ¿no?
Tal cual. Y sí, porque en algún punto, porque como que puede también distraer, ¿no? Porque dicen que es una herramienta que sirve, ¿no?, para algunas actividades en cuanto a la educación, pero también se empiezan a meter en las redes sociales, empiezan a irse por otras ramas y se desconectan, ¿no?, del aprendizaje. ¿Es así?
Claro, muchas veces puede pasar, ¿no? Entonces,
hay que ver, porque esto, justamente, cada vez más países prohíben el uso de los celulares en los colegios. ¿Y qué más de Vocación Positiva? Como todos los sábados, te cuento que hoy nuestra columna de música le vamos a hacer un homenaje a nuestro querido Gustavo Cerati, porque ayer, viernes 11 de agosto, hubiera cumplido 64 años. Y bueno, lo vamos a recordar, a homenajear con su música tan hermosa, ¿no? Esa voz tan particular, ¿no, Miri? De Gustavo Cerati.
Sí, increíble.
Me acuerdo cuando lo fui a ver a Soda Stereo. En aquella época era una belleza. Entonces, bueno, para conmemorarlo también les cuento que se estrenan en plataformas audiovisuales dos videos de su carrera como solista. Uno, Amor Amarillo, y el otro, Bocanada, ambos en el formato Visualizer. Y por supuesto que vamos a escuchar su música, que nos hace tan bien. Comenzamos el programa, dale.
Thank you. hay un punto exacto, te doy todo y siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras, duermes envuelta en redes. Signos, mi parte insegura, bajo una luna hostil. Signos, oh. Oh.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Darío Álvarez Clar. Él es educador y presidente ejecutivo de la Asociación Civil UB Educación e Innovación. Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por estar acá hoy en el programa. ¿Y qué tema este, Darío? De que cada vez más países prohíben el uso de celulares en los colegios. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Un informe de la UNESCO advirtió sobre una relación negativa entre el uso excesivo de la tecnología digital y el rendimiento de los estudiantes, Darío.
Sí, así es. O sea, UNESCO anualmente hace un informe sobre el estado de la educación en el mundo y puntualmente sobre el tema de la tecnología, y recomendó un uso más medido. Muchas veces se está hablando de la prohibición, y no es una prohibición exactamente lo que está sucediendo, está hablando de la administración responsable de ese uso. Por supuesto que un alumno o una alumna que se distrae, que está conectado a otras situaciones en paralelo con una actividad grupal o con una clase, no va a tener la suficiente atención o dedicación que por ahí requiere una actividad escolar, pero al mismo tiempo también es una gran herramienta. Por eso la UNESCO lo que dice es el uso, la educación sin tecnología no es posible, lo que tampoco es seguro que con tecnología se aprenda más, pero lo que hay que hacer es administrarla. Hay que enseñar a usar la tecnología como una aliada. Hay países que han dicho que prohibían su uso, pero han retrotraído esas medidas porque justamente se daban cuenta que era imposible. Lo que no puede pasar es que un docente tenga mediada la mirada de un alumno con un dispositivo digital, ¿no?
Claro, o sea que la educación sin la tecnología ya no es posible, Darío.
Es así, sí. La educación sin la tecnología no es posible, pero por varios motivos.
A ver.
No por una cuestión de entretenimiento, no por una cuestión de generación, sino porque hoy la tecnología permite hacer cosas que sin la tecnología no se pueden hacer. Por ejemplo, la conectividad. Hay lugares del mundo y nuestro país en donde la pandemia fue un claro ejemplo. Gracias a la tecnología y gracias a la telefonía hubo alumnos, alumnas, docentes que se pudieron conectar con otros. Hay espacios, hay plataformas, hay formas de aprender, a veces gamificadas a través del juego, espacios de investigación, fuentes que son valiosas, que están en la nube, están en la web, claro, que de otra manera quizás los alumnos no llegarían. Entonces, es un muy buen medio, no es garantía de aprendizaje la tecnología en sí misma. Ahora, un alumno que no tenga tecnología es como pensar que hace 50 años un alumno solo con su cuaderno y sin libros podía aprender. No solo la presencialidad es garantía de aprendizaje.
Ok. O sea que, bueno, son todas estas modalidades nuevas y paradigmas, ¿no? tan actuales, pero también esto que vos decías, tan importante, administrarlo de manera responsable. Porque viste este tema, por ejemplo, del chat GPT o, bueno, esta inteligencia, todo esto nuevo, ¿no?, que está apareciendo, ¿puede llegar como a causar que los alumnos no puedan tener un pensamiento más propio, un pensamiento crítico, creatividad? ¿Puede ser un poco esto, como que dejan de lado, ¿no, Miri, también en cuanto a la investigación propia? Acá está la licenciada Miriam Wolver, que ella también es, bueno, en este caso, estás trabajando con chicos con capacidades diferentes, ¿no, Miri?
Sí, 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 yo estoy haciendo inclusión escolar en una escuela secundaria, y bueno, esto que estamos charlando es lo que sucede, porque sin tecnología hay muchas cosas que son imposibles hoy de pensarlas, y por otro lado, este uso no responsable de la tecnología hace que nuestros alumnos se distraigan y tal vez salgan del foco de la tarea que tienen que hacer, o no puedan generar un pensamiento autónomo y crítico, como dice Diani.
Darío, sí, te escuchamos.
También es importante, sabiendo la especificidad y la especialidad que tiene Miriam en esta área, la tecnología también muchas veces garantiza la heterogeneidad y el trabajo diverso en el aula, ¿no? Porque permite distintos tiempos, distintos ritmos, distintos abordajes. Entonces puede ser un gran aliado. Y con respecto al punto que vos planteás, con respecto a la creatividad, a la autonomía, hay dos miradas, o yo digo dos caras de una misma moneda.
Sí.
La primera es que, por supuesto, si queremos que un alumno resuelva todo a través de la tecnología, del chat GPT, de la inteligencia artificial, por supuesto que lo que vamos a alimentar es un alumno que no tenga criterio propio, que no tenga la posibilidad de autoabastecerse, de investigar, de tener un juicio crítico. Sí. Ahora, también lo que podemos decir es que hay aspectos de la educación que tienen que modificarse, porque es, ¿para qué pediríamos los docentes que los alumnos lo usen? Bueno, también tienen que cambiar los criterios de evaluación, los criterios de uso. Si yo a un alumno le digo, este trabajo sí hacelo con inteligencia artificial, pero lo que te voy a evaluar más que el resultado va a ser, entre comillas, óptimo, porque va a estar basado en información de todo el mundo, lo que tendría que decir es, ¿cuántas veces tuviste que generar un prompt, que serían las órdenes que yo le doy a la inteligencia artificial para que haga una búsqueda correcta? ¿Qué cosas tuviste que refinar en la búsqueda? ¿Cómo lo podés sostener o defender lo que esta información tiene? Porque si no, estamos pensando en una escuela más tradicional que lo que haga es un trabajo correcto, lo imprima, lo presente y que yo corrija si es correcto o incorrecto. Que esto ya pasó con Google, pasó con Wikipedia, pasó con el Rincón del Vago. Entonces digo, estas situaciones de que cambien las expectativas y los modos de evaluar también van a determinar no tenerle miedo a las herramientas, que hoy en día pueden ser una enorme posibilidad como un enorme desafío, y también pueden llegar a ser un problema, ¿no?
También. Y en cuanto a los docentes, porque los docentes, viste que también, ¿no?, esto los convoca a tener que capacitarse en tecnología, ¿no? No es así, porque la clase, digamos, tradicional, memorística, eso ya fue, ¿o no? ¿No es más constructivo hoy en día, Darío?
Sí, en realidad ya fue ese modelo, cambió la sociedad, cambió el perfil de alumnos y alumnas, cambian las expectativas, cambian los modos de aprender, pero además cambian las fuentes. Cuando hablamos de una educación tradicional, hablamos no solo de la memoria, sino de un lugar donde la escuela, el que daba la clase sabía todo, el que se sentaba, entre comillas, se ilustraba, repetía, y si lo repetía bien, estaba aprobado. Hoy en día, un chico o una chica aprende aún más allá de la escuela, porque tiene muchísimas otras fuentes. Entonces, el sentido de la escuela y el sentido de los docentes también tiene que resignificarse. La escuela es un lugar de encuentro, es un lugar de aprendizajes compartidos, un lugar donde se experimenta, un lugar donde se ponen en juego los aprendizajes en un contexto significativo y con una intencionalidad didáctica. Entonces, ese es el sentido de la escuela. No es un sentido de adquisición de información que la tengo al alcance de un clic, ni tampoco de saber si la repetís bien o no la información. Entonces, es sin duda que el punto que vos planteas, los docentes tienen que aprender una forma distinta de enseñar. Un docente que hoy sigue egresando de profesorados o de centros de formación docente sigue teniendo herramientas que cuando sale al terreno, al territorio, están viejas. Entonces tiene que ver con la actualización, con el desarrollo profesional, con la curiosidad, con el trabajo colaborativo. Y por eso la red educativa que yo dirijo, lo que trabaja no solo es hacia adentro, sino en puertas afuera. Trabajar con otros docentes, con otras instituciones, con otros educadores, con otros colegios, con centros de gestión estatal y privada, con neurocientíficos, aprender a cómo aprenden los alumnos. Hay que seguir aprendiendo toda la vida, y eso empieza por los docentes.
Tal cual. Así es, porque bueno, les cuento que Darío Álvarez Clark también él es fundador de la red educativa Itinere. ¿Es así, Darío? Tecnología sí, de por es, sí, claro.
Es la red es una red de escuelas privadas, de gestión privada, que tanto en Argentina como en Uruguay hoy reúne ya 9 instituciones, pero como digo, la idea no son solo las instituciones, los 5.000 alumnos que la integran, sino también trabajar con otras instituciones, educativas y no educativas, con organismos no gubernamentales, con el Estado, porque la educación es, a mi modo de ver, el único transformador social, es el gran transformador social, es lo único que va a ser un legado para niños y niñas, pero de las cuales lo tienen que tener como protagonistas, no como objetos, sino como sujetos de aprendizaje.
Exacto, tal cual. Es así, ¿no, Miriam?
Es así, tal cual. Sujetos de aprendizaje que tengan deseo de aprender, ¿no?
¿Cómo los motivamos? Hay que motivarlos y entusiasmarlos. Darío, ¿cómo observas, qué opinas vos hoy de la educación actual en nuestro país?
Bueno, me preocupa en dos sentidos. Primero, por la gran brecha de los que están en el sistema y están fuera del sistema, los que quedaron fuera del sistema después de la pandemia, los que tienen acceso a una educación de calidad y los que no la tienen, los que tienen acceso a la tecnología, no solo por tener un dispositivo, sino por tener conectividad. Perdón el ruido.
No pasa nada. Estamos en vivo, no, eso está buenísimo.
Sí. La brecha de acceso a una mejor educación, una educación más potente y una educación que los pueda tener como protagonistas. Esa es la primera preocupación. Y la segunda preocupación, que no solo es de actualidad, sino que es de futuro. En un año electoral, en un año en donde estamos teniendo que decir el futuro, estamos diciendo el futuro de los próximos meses, años y los 4 años de próximos gobiernos, pero no estamos hablando de una educación o no escuchamos que están hablando de una educación para los próximos 20 o 30 años. Los países que han hecho las grandes transformaciones educativas las planearon 1 o 2 décadas antes para realmente ver el impacto. Y lo que me preocupa entonces es que en la educación todo lo que no se está haciendo hoy está condicionando, está debilitando la calidad educativa de ciudadanos y ciudadanas de las próximas décadas. O sea, que qué tipo de herramientas les estamos dejando a nuestros alumnos a nivel nacional para justamente cerrar esa brecha, para acortar las distancias, pero además darle herramientas para un contexto en constante cambio.
Constante. Tal cual. Es así. Y es muy rápido el cambio, ¿no? Es muy vertiginoso. Y la tecnología de lo que estábamos hablando también, como es muy rápido. Y están quienes quedan dentro del sistema y quienes quedan por fuera, tantos alumnos que quedan, o bueno, jóvenes, chicos, chicas, que quedan por fuera del sistema. ¿Qué futuro les espera, Darío?
Y estamos dejando un futuro empobrecido como personas, pero al mismo tiempo, si esto lo sumamos a la cantidad de personas que no tengan herramientas potentes para desarrollarse, para poder elegir, para poder competir, insertarse en ámbitos laborales, de estudio, de generar sus propios proyectos de vida, también eso va a afectar a un proyecto de país. Por eso digo que para mí la educación, además de ser una política pública, tiene que ser un proyecto de país. Y a mí me encantaría que, además de los debates necesarios que hoy políticamente se están dando, seguridad, economía, estabilidad, trabajo, son esenciales para una sociedad, la educación esté en ese top 5 de temas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de educación, qué tipo de formación tendrán los docentes, qué tipo de inserción laboral tendrán los alumnos, qué diálogo habrá entre la escuela secundaria y la universidad, qué mundo del trabajo les tocará a los alumnos? Porque lo cierto es que la única certeza que tenemos los educadores, o que tendríamos que tener, es que tenemos que educar para la incertidumbre. No sabemos en qué contexto se van a desarrollar nuestros chicos, no sabemos de qué van a trabajar, de qué van a poder trabajar, cuáles serán los trabajos del futuro, en qué país van a vivir, en el nuestro o en otro, qué universidades y qué carreras van a elegir, incluso carreras que no existen. Entonces hay que prepararlos con herramientas suficientes, que son las habilidades y las competencias, no la información, tener habilidades para poder, yo hablo hace mucho tiempo, uso una frase que es surfear la incertidumbre, y eso es lo que no está pasando a nivel nacional. Transformar o reformar programas educativos no es transformar. Transformar es innovar, es modificar la educación, pensar el protagonismo y en la centralidad del alumno, en prácticas educativas que sean realmente potentes, vibrantes y que al mismo tiempo le dé ganas de seguir aprendiendo toda la vida a chicos de todas las edades, ¿no? Y eso empieza, como decía antes, por los docentes, que los docentes también sepamos que si me quedo con lo que yo venía haciendo hace 10 o 20 años y creo que me dio resultado, algo se puso viejo.
Qué bárbaro, es un tema central el de la educación. Y bueno, le quiero agradecer mucho, te quiero agradecer. Les cuento que estamos en comunicación con Darío Álvarez Clar, educador, presidente ejecutivo de Asociación Civil U, y también él es el fundador de la red educativa Itinere. Y qué interesante, ¿no?, esto que nos dejaste hoy, Darío, protagonistas de educación del futuro, pero de acá a varias décadas, por lo menos un par, y educar para la incertidumbre, surfear la incertidumbre, innovar y modificar la educación. Muchísimas gracias.
No, bueno, les agradezco a ustedes el tiempo y el interés, y creo que es una preocupación de muchos y del futuro de nuestro país, la educación, así que gracias por crear estos espacios también.
Genial, muchísimas gracias a vos. Buen fin de un abrazo, ya volvemos hoy con Cerati a full.
difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación en este momento con Bobby Flores, tal cual les comenté al comienzo, porque ayer, viernes 11 de agosto, Gustavo Cerati hubiera cumplido 64 años y lo queremos escuchar, y para nosotros es un placer y un honor estar en comunicación ahora con Bobby Flores. Hola, ¿cómo estás, Bobby? Buenas tardes.
Hola, ahí estoy.
Acá está, llegaste.
Sí. Bueno, tengo un eco, ¿eh?
¿Tenés eco? Agus tiene eco.
Sí, sí.
Muy bien. Ahí. Bueno, ¿qué te genera Gustavo Cerati? A ver, contanos un poco desde tu perspectiva, porque acá lo amamos, lo adoramos, Bobby.
Sí, quizás, yo también.
Claro.
Que este, la verdad que era un ejemplo de todo, ¿no? Mm. De todo. Como persona y como profesional, me parece que era un tipo que sabía muy bien qué estaba haciendo y para qué lo hacía y para qué quería hacerlo. Yo lo conozco desde el comienzo. En realidad nos conocimos vía Alfredo Lois.
Mm. ¿Sí? Sí.
Y Alfredo era el que hacía la imagen de eso, que hacía los videos, ¿sí?
Tenía un estilo muy especial, ¿no? Tenía un estilo muy muy especial y muy particular, ¿no?
¿Alfredo?
Y también me refiero a Cerati, ¿no? Como muy propio, muy diferente, ¿no? Y pues atraía mucho.
¿Y? No te entendí.
Y claro, porque a la gente le fascinaba escucharlo, ¿o no?
Sí, y verlo.
Y verlo, siempre lo fuimos a ver.
Sí, sí, claro, bueno, el tipo que escuchaba así, después no, ir a verlo no era lo mismo. Gustavo sumaba a verlo, era como un compositor y un guitarrista, cantante. Era, la verdad que era un bicho de escenario como pocos. Eso hizo diferencia también.
Claro. Bueno, les quiero...
la postura que tuvo, la postura del comienzo de... No le fue fácil. Hoy estaba hablando con Melingo justamente de Soda Stereo y de lo que le costó, las cosas que le decían cuando comenzaron. Y él, nada, siempre estuvo claro todo.
¿Por qué no le fue fácil al comienzo, Bobby? ¿Por qué?
Porque el rock argentino es muy prejuicioso. Porque el público argentino es bastante en ese tiempo, estamos hablando de la dictadura también, ¿no? Sí. Es una época muy muy horrible y especial, ¿no? O sea, no es una situación ordinaria. Y era todo lo nuevo era combatido, ¿sí? Mm. Por desde la gente hasta el Estado. Sí, cualquier cosa que esquivara el orden establecido estaba mal vista de entrada. Sí, no sé qué es, pero me opongo.
Claro.
¿No?
En la duda.
Muy argentino.
Sí.
Imagínate un pibe que se peinaba con spray y usaba ropa de colores y borcegos, tocaba bien la guitarra y cantaba cosas que se hacían incomprensibles para las mentes muy obtusas.
Sí.
No se lo hacía fácil. Se la hacía fácil. Pero nada, pero siguieron y como lo mismo muy de la época también, ¿no? Pasaba con la radio, pasaba con Sumo mismo, cantaba en inglés.
Sí, me acuerdo, yo lo fui a ver. A Sumo.
Bueno.
Sí.
Y bueno, viste, y no eran bienvenidos por el establishment. Mm. ¿Sí? Ni siquiera por los viejos rockers que veían estos maricones que quieren. Y no, cambió todo, flaco, ¿viste?
Sí.
Y todos nos encolumnábamos atrás de eso, los nuevos, digamos. Pero no fue fácil, no era fácil, no era que te abrían puertas fácilmente.
Hmm. Bueno, y a pesar de eso, ellos continuaron y la música de Soda y también de Cerati, ¿no? fascinó siempre, y escucharlo es como que te transporta, ¿no? Era mágico.
Sí, era... Pasa que también lo que nos pasó a los rockers, a todo el público, a todos nosotros, los que íbamos a verlo y todo sí. eso, es que somos una generación que se nos han muerto generales. No se murieron muchos soldados, generales se murieron. Se murió Abuelo, se murió Luca, se murió Federico. Moura, claro. Se muere Papo Spinetta, sí, se muere Gustavo. Que eran las cabezas, eran el soporte intelectual de todo este, eso que se estaba gestando y que quedó abortado, digamos. O sea, el rock argentino quedó muy huérfano, muy huérfano. Por eso también ha sido pasado por arriba, por nuevas corrientes que no duraron nada, nada, pero hemos perdido esas luces. Gustavo era una de esas luces.
Y Federico también.
Federico, Luca, Abuelo, Papo, Luis. Es una lista larga y dolorosa.
Sí. Entonces, les cuento también, a todos, espera Bobby, les quiero contar a quienes están ahora enganchando con la radio que estoy en comunicación con Bobby Flores, ¿sí? Él es un reconocidísimo musicalizador, DJ, periodista, actor. Sí. Bueno, y también uno de los bastiones de la rock and pop y mucho más, ¿no, Bobby?
Y musicalizador es lo que... Eso es, ahí está todo. Sí. Lo demás va y viene, pero el musicalizador siguió siempre.
Qué bueno. Sí.
Así que también tuve acceso a un montón de cosas por eso, por estar ahí en la radio, ¿no? Y hoy lo noto que... Es raro, pero salen chicos así nuevos y todo eso, pero no hay un movimiento que los sostenga, ¿sí? Capaz ahora con el trap un poco, esas tribus muy jovencitas, pero son todavía muy jovencitos como para, ¿no? Como a los jóvenes hay que escucharlos, ¿sí? A los jóvenes hay que escucharlos, no hay que hacer lo que dicen, pero hay que escucharlos, ¿sí? Y estos chicos son, la verdad que si logran unirse, pero ya están en manos de gente que no sé bien quiénes son, ¿viste? El rock era más independiente.
Claro, y les cuento también que para conmemorarlo a Gustavo se estrenan en plataformas audiovisuales dos videos de su carrera como solista, Amor Amarillo y Bocanada, ambos en el formato Visualizer. ¿Es así, Bobby? Este lanzamiento, bueno, es punto de partida, ¿no? De dos videos por mes.
Ojalá sea un punto de partida. Ojalá no queden esto nada más.
Claro.
Pero sí, Amor Amarillo y Bocanada fueron dos discos muy... Todos fueron importantes, ¿no? Pero Bocanada especialmente... Hoy lo escuchás y viste, está bien, pero cuando salió fue novedoso, era todo nuevo. El sonido, las líricas, los arreglos, la forma de grabar, cómo armó la banda... Con Leandrito Fresco, tecladista sensacional. La verdad que eso soporta el paso del tiempo, la Qué obra. Bueno. Y eso habla mucho de él también.
Claro.
O sea, hay muchos que se han ido y la obra la escuchamos, pero hay que componer tiempo y espacio para escucharlo, ¿viste? Entenderlo. Necesito una explicación. Pones Bocanada desde el primero hasta el último. Es totalmente digerible.
Es un disfrute. Claro.
Sí, sí, sí. Entonces ahí te das cuenta de la envergadura como artista, más que como músico, como persona y todo eso, como artista, que ha sembrado una semilla donde abrevan bandas de bueno, Coldplay mismo se reconoce el talento de Gustavo como compositor y de México hasta Chile y Uruguay.
En Chile, sí.
Hay pibes que... Hay chicos muy jovencitos que toman el sonido de Gustavo como un punto de partida para lo que después quieran hacer. No sé, capaz que después quieran hacer otra cosa, pero es una referencia importante.
Exacto. De los principales sí, referentes sí. de nuestro rock. Bueno, te quiero agradecer claro. un montón por este homenaje que le estamos haciendo hoy, que tanto lo adoramos a Gustavo Cerati. Bobby, ¿dónde sí. te podemos escuchar a vos? ¿Dónde te escuchamos?
Yo hoy a la noche estoy en Rock and Pop a las 22, como siempre, como hace 30 años, haciendo Tao. Es un musical donde es buenísimo porque no hablo. Hablo mínimo, hablo así como para que sepan que estoy, pero no.
Claro.
Es un set de música de 2 horas secuenciada con un refinado, con un refinado esfuerzo hecho todos los sábados. También estoy en CNN, acabo de terminar mi programa en CNN Radio AM, y estoy, bueno, me pueden leer en Infobae. Hoy también, los sábados, tengo la columna de música de Infobae. Y nada, ayer estuve poniendo música en vivo en un restaurante muy importante que se llama Chuy.
Vamos
y
a ir.
Tengo unas fechas ahora en agosto y septiembre, así que bueno, nada, estoy trabajando bastante con la música.
Me encanta, y sos un genio y un experto en este tema del rock y de la música, así que bueno, un referente a vos también. Bobby Flores, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Vocación Positiva en Radio Cultura. Un beso y un abrazo enorme y buen fin de Bobby.
Gracias, y que mañana
¿qué? ¿Mañana
nos levantemos
qué?
Lúcidos.
Dale.
Que nos levantemos lúcidos.
Por Dios, claro sí. Que sí. Bueno, te quiero mucho, te mando un beso enorme y le tiramos la mejor chau. Energía. Chao, hasta la próxima. Ya volvemos.
Gracias, gracias, chao, hasta luego.
Educación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y el tema de hoy, ¿no?, que estuvimos tratando en cuanto a la tecnología, los celulares en el aula y todo lo que nos comentaba acá Darío Álvarez Clar. Y tecnoestrés también, ¿no? El tecnoestrés, que es el lado oscuro de la era digital, porque así como tiene sus beneficios también, ¿no?, el abuso de las tecnologías, de la información y de la comunicación, podrían desencadenar trastornos como el tecnoestrés, una alteración que provoca consecuencias negativas en diversos aspectos de la vida. Y les cuento que la profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM advierte, ella es Erika Villavicencio Ayub, advierte que el uso excesivo de tecnologías en el ámbito laboral, escolar y personal podría generar ansiedad, problemas cognitivos, problemas del sueño, dificultad de concentración, alteraciones de la memoria, inseguridad, síntomas respiratorios, cardiovasculares también, entre otras afecciones. Y la profesora y licenciada Villavicencio también, ella informó que en la Facultad de Psicología de la UNAM se cuenta con instrumentos que miden el tecnoestrés, la tecnoadicción y la tecnodependencia, porque ya es una dependencia más y es una adicción más, la adicción a la tecnología, ¿sí? La experta entonces destacó la importancia de aprender a utilizar la tecnología de manera adecuada para elevar los niveles de éxito y evitar que nos provoque alteraciones en la salud. Tecnoestrés es un estado psicológico negativo derivado de la introducción y uso de las tecnologías, según Villavicencio. En 2022, México ocupó el noveno lugar en el ranking mundial de países con mayor número de internautas, ¿sí?, con 98 millones de usuarios conectados, por detrás de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Rusia, Japón, Alemania. ¿Y qué pasa con América Latina? ¿Sí? El país se situó entre los primeros puestos en América Latina en cuanto a conexión a Internet. Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Como decía bien el licenciado antes, poder aprovechar lo bueno y lo positivo, pero administrarlo de manera saludable a la tecnología. Ya volvemos. Qué interesante los consejos también, ¿no? Porque hoy estamos con el tema de la tecnología y la educación, como tecnoestrés, como tecnoadicción. Y dentro de los consejos para aprender a surfear la tecnología sin necesidad de hundirse, les cuento que López Rossetti, el doctor López Rossetti, recomienda establecer los propios límites en forma consciente. Esto que hablábamos de administrarlo de manera saludable, ¿no? Y que no sea una tecnodependencia o tecnoadicción. Pensar qué herramientas le alcanzan a uno para su tarea y utilizar solo esas. La eficiencia no debe enfermar. Un buen comienzo puede ser desconectar las alertas de recepción, los emails durante los fines de semana o apagar el teléfono por las noches para no estar pendientes del equipo. Ese sondeo, y también les cuento que hubo un sondeo de la empresa Intel, también determinó que el 20% de los usuarios prefiere perder la cartera que el teléfono. El 43% cree que su dispositivo refleja su personalidad. Y esto es lo que habla también Howard Gardner, ¿no? Como que en tu tablet o en tu smartphone, de acuerdo a las aplicaciones que tengas descargadas, eso también es como una huella digital, ¿no? Como que te representa. Asimismo, también la mitad de las personas que usan smartphone aseguran que su vida social sería insatisfactoria sin su equipo. Aunque parezca obvio, no está de más recordar, ¿sí?, que el objetivo es siempre ser usuarios de la tecnología y no sus esclavos. Quiero agradecer mucho por estar hoy acá en Vocación Positiva, acompañándonos como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, ya sexta temporada de Vocación Positiva acá en Radio Cultura. Miri, te quiero agradecer mucho por estar hoy acá en el piso, en la radio, y acompañándome, porque el tema de la educación lo vamos a continuar, ¿eh?
Gracias a vos, Diani, por haberme invitado, y bueno, queda pendiente para la próxima poder explayarnos un poquito más
claro, en este tema. ¿Te parece? Y todo lo que tiene que ver con la integración escolar, fundamental, sí.
Totalmente.
Tal cual. También le quiero agradecer mucho a Darío Álvarez Clar, a Bobby Flores, a Agustín Romero, nuestro musicalizador, que es un genio y que eligió un tema ahora de Cerati. Está elegido por él, por August Romero, para despedirnos. Y gracias a todos ustedes por escucharnos todos los sábados, Vocación Positiva acá en Radio Cultura. Vamos a disfrutar del fin de semana, que va a estar a full, si Dios quiere. Y recuerden que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.